móviles con el lanzamiento del Apple Pay, el innovador sistema de pago móvil que combina la rapidez y sobre todo la conveniencia de una manera muy sencilla.
Y con todas las garantías de seguridad y privacidad.
Sí, todas, porque esto es clave, don Carlos. Y cuando los clientes utilizan Apple Pay para pagar, su tarjeta no está ni almacenada en el móvil ni en los servidores de Apple. En su lugar se le asigna un número de tarjeta digital, está encriptado, perfectamente guardado en el elemento seguro del teléfono y que se utiliza una sola vez por cada operación de compra. En fin, abrazos virtuales Apple Pay, don Carlos.
Esto ya, Apple Pay está ya disponible para tarjetas Visa emitidas por CaixaBank. Informes en CaixaBank.es.
CaixaBank. Siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.
Paloma, ¿qué hay a las 9 hoy?
Pues en Brasil, dos policías han sido detenidos en relación con la muerte de la turista española María Esperanza Ruiz, de 67 años, cuando visitaba una favela en Río de Janeiro. El responsable de homicidios de Río ha dicho que, según las primeras investigaciones, el conductor del vehículo en el que se encontraba la turista española no vio el control policial. El gobierno catalán se reúne esta mañana 2 días para que el Parlamento responda a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por cierto, que CaixaBank, que ha cambiado su sede social y fiscal de Cataluña a Valencia, ha anunciado esta mañana su mejor trimestre de resultados. Ha logrado un beneficio de 1.488 millones de euros, es decir, un 53% más que en 2016. Y en Francia, una misión oficial encargada por el gobierno francés reconoce faltas y abusos en el uso de la fuerza en la acción policial contra los inmigrantes que se concentran en la región de Calais y Dunkerque con la intención de pasar de forma irregular al Reino Unido.
¿Y en la bolsa, Mañueco?
Hola, Carlos. Pues la bolsa abre muy plana, baja apenas un 0,02% hasta 10.160 puntos, según vemos en Infobolsa. Desde el 1 de octubre, la bolsa española ha perdido más de un 2% frente a las ganancias del 4% en Wall Street, del 7% en la bolsa de Tokio y del 1,5% en la bolsa alemana. Hoy suben algunos valores, entre ellos CaixaBank, que celebra sus buenos resultados. Ha mejorado su beneficio un 53% en los 9 primeros meses del año. Ha ganado 1.488 millones de euros. Es una cifra mejor de la que se esperaba. Se ha dejado notar la incorporación de la entidad portuguesa BPI, que compró a comienzos de año. Por su parte, hoy baja Liberbank, que ha perdido en ese mismo periodo 270 millones después de dotar 600 millones de euros para sanear su cartera inmobiliaria. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España mejora ligeramente, se reduce hasta 119 puntos.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 12 grados a esta hora en el centro de la capital. Hoy la previsión habla de sol y máximas al alza hasta los 21. En cuanto al tráfico, hora punta donde destacamos dos incidencias. Un accidente en la 2, sentido salida en el entorno de Canillejas, accesos a IFEMA, carril izquierdo todavía cortado. Y una avería en la 42, Parla, sentido Madrid, que complica la circulación en la zona. Hay además problemas en todos los accesos a la capital. En la M40 tenemos una avería en Monte Carmelo, sentido a 6, y retenciones entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, entre Pozuelo y túneles del Pardo, dirección a 1, y en el barrio de la Fortuna, sentido a 6. Problemas además el M45 en su acceso al M40, el M50 en Boadilla, dirección a 6, el M607 en Colmenar, dirección Madrid, y el M503 en Pozuelo hacia la M40 en el interior. Recordar que está activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, limitada a 70 la velocidad máxima en el M30 y en todos los accesos a la capital. Es todo, continúa la información con Herrera en COPE.
Ojo, bache, furgo descarga cortando izquierda, derecha pica fondo, ojo...
Ven al servicio postventa Citroën y participa en el sorteo de 150 cursos de conducción al hacer la revisión con lubricantes Total por 149 euros. Además, llévate un cheque regalo para tu próxima intervención, hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya tenemos aquí al Tron. Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Joder, viendo lo que hay.
Joder, qué pesa de tema y qué gravedad y qué plastazo. Pero, en fin, oye, habláis del 155, del lío que va a suponer ponerlo en marcha de facto, no ya con la aprobación, con las declaraciones, con las sesiones solemnes y demás, sino en cada mesa, en cada ordenador y en cada despachito de un funcionario. Nos vamos a divertir. Pero fíjate... Lo que quiero hacer autocrítica, lo que ayer dejaba en el WhatsApp de la tarde un oyente. Escucha el tono, como lo decía el hombre. Escucha.
Imagínense que en cualquier parte de Francia alguien montara un negocio, rotulara su negocio en francés, y en esa parte de Francia, en cualquiera de ellas, vinieran y le pusieran una multa por rotular en francés, en el idioma de su país. Bueno, pues eso ha pasado aquí en Cataluña. Nos han multado a los comercios que tenían la rotulación en castellano. Y el gobierno central, fuera del color que fuera, no hizo absolutamente nada. Y luego hablan de la mayoría silenciosa. Ha sido absolutamente todo el mundo en España la mayoría silenciosa. Que no nos digan que los catalanes que no somos independentistas, que hemos estado callados durante 40 años. Que ha sido absolutamente toda España la que ha estado callada.
Interesante.
Bueno, el argumento que se le opone a este es el que se utiliza desde la administración, que es, yo a usted no le multo por ponerlo en español. Yo le multo por no ponerlo además en catalán. Que es, decir, a mi administración no me importa que usted lo ponga en español, con el tamaño que usted quiera. Lo que le digo es que la norma lo obliga a ponerlo también.
Ya, la norma que puso en marcha el gobierno de Montilla, por cierto, que también hay que recordarlo, exacto, como nos decían aquel día. Sí. Pero en fin, yo más allá de, fíjate, del detalle, creo que es verdad. Creo que es verdad que desde aquí, es verdad que algunos periodistas de vez en cuando hablábamos del tema de los colegios, del tema del castellano, del tema de... Pero es cierto que ha habido una inacción durante decenios por parte del resto de España hacia Cataluña tremenda. Y hemos pasado, como decía Lluís Bassat, de la admiración al desprecio. Y eso ha sido muy malo para todos, ¿eh? A ver ahora cómo se mete la pasta dentro del tubo. Oye, eso en cuanto al oyente que me ha hecho mucho que pensar. Déjame hablar de mi libro, porque esta tarde os voy a dar una envidia. Cumplen 40 años Los Secretos.
Anda.
Fíjate, 40 años de aquellos conciertos en caminos. Bueno, resulta que...
¿Tú eras secretista?
Yo, absolutamente, y lo sigo siendo. Espérate, pero desde ayer más. Resulta que sacan un documental que se llama Toda una vida. Un documental, imagínate lo bonito y lo emocionante que va a ser eso con la historia de los Urquijo, con la historia de aquellos conciertos de la movida. Bueno, pues Paloma Serrano y yo nos hemos metido en el Santa Santorum de Álvaro Urquijo. Hemos estado en un ensayo con Los Secretos. Y esta tarde a las 4, con música en directo que hemos grabado allí mismo en el estudio, vamos a hacer ese homenaje a la movida y a Los Secretos de los años 80. Nos han tocado tres canciones maravillosas, entre ellas Sobre un vídeo mojado, por supuesto, mi favorita, y hoy a las 4 lo emitimos. Ya verás qué bonita la melancolía en la radio funciona siempre, y con la que está cayendo, rememorar esa ilusión de los años 80 con Los Secretos, nos lo hemos pasado. Nos parece un ejercicio precioso.
Así será y así lo escucharemos.
Mañana te cuento, a ver si os gusta.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Nuestro yo pienso de que el Senado, Puigdemont, la semana decisiva, irá o no irá. ¿Ustedes han pensado esto, Víctor?
Yo pienso de que es increíble que estemos hablando de que el señor Puigdemont vaya al Senado a alegar que pueda convocar elecciones, que pueda desactivarse el 155. Es que todo el tenderete que han montado no va a tener consecuencias. ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir pagando de nuestros bolsillos todas estas fiestas que se están montando los independentistas?
Fidel.
Ayer, desastrosamente, cuando fui a buscar a mi hijo al colegio, tiene 16 años, aquí en Barcelona, en un colegio Sabadell, le dijeron que los que querían hacer huelga el miércoles y el jueves por el artículo 155, que no quisieran que se aplicase, que firmasen un papel. Pero vamos a ver, son menores de edad. Me dan ganas de ir allí y liar la parda. ¿Pero estamos locos aquí o qué? Que son niños, que lo que le tienen que enseñar es a estudiar. Ahora están haciendo que entre ellos haya malos rollos.
Y Elena.
Desde la autopista A7 en dirección a Figueras nos encontramos completamente detenidos gracias a los piquetes que han bloqueado toda la salida. Esta situación es insostenible. Piensan tenernos aquí todo el día. Hay gente perdiendo vuelos en el aeropuerto de Gerona. El SOS de la autopista no contestan. Nos sentimos que están quitándonos nuestras libertades. Somos más de 4 millones de personas en Cataluña que no hemos dicho sí. Decimos no, rotundamente.
Yo pienso de qué es nuestra sección. ¿Pienso de qué unín?
Yo pienso que qué suerte tienen aquellos que disfrutan de las ventanas de qué unín. Así cualquiera. No hay como disfrutar de la tranquilidad que dan las ventanas de qué unín. Un ruido, solo calma y tranquilidad. Y encima, más que seguras. Usted, sin duda, es el rey de su casa. Pero no hay duda tampoco de que de qué unín es el rey de las ventanas. Si piensa en ventanas, piensen de qué. Henry Keuning.
9:10 de la mañana, 8:10 en Canarias. Luego me gustaría dedicarle un minuto a los funcionarios catalanes que ayer se enteraron a través de una nota informativa que tienen que recuperar las horas no trabajadas en ese llamado paro del país del 3 de octubre. Estos prometieron, no, ya problema, no, ya burao, no, yo va a dar gratis, no. Y ahora resulta que...
Pero eso, Carlos, a escala es una especie de metáfora de la gran estafa que ha sido el proceso. Todo parecía que iba a salir gratis, que no se iban a ir las empresas, todo es la construcción de la patria, uh-huh. Se gratificará en la futura Arcadia. Y van viendo que empiezan no a salirles, no solo a no salir gratis, sino que lo van a pagar los ciudadanos, ni siquiera las élites quizá, ¿no? Y la gran estafa, y por lo que decía el otro día en una entrevista en El Mundo Isabel Coixet, que en España la única industria que prosperará, que se quedará y prosperará, será la de la psiquiatría. Porque habrá muchísima clientela a la que se creyó de buena fe. Es verdad que el que cree en una locura quizás es culpable él mismo de haberlo creído, pero que tendrán que gestionar la monumental frustración que va a derivarse del estallido de la burbuja de esta fe, de este credo, ¿no?
Hay funcionarios que tiran para adelante con esta creencia, fíjate.
Sí, pero también hay otros que se quejaron de que es que no pudieran entrar a trabajar.
Sí, pero fíjate, una noticia que publica hoy 20 Minutos, la directora del Instituto San Pol de Mar de Barcelona, que ha mandado una carta a los padres de los alumnos, para pedir permiso para que los muchachos puedan ir a la huelga, contra la represión franquista. Contra la represión franquista y el 155.
El 155
o sea, entenderá esta mujer, sabrá lo que fue la represión franquista.
Pero ¿qué más da? Si eso
¿Tendría alguna idea de lo que era la represión franquista para decir semejante majadería? ¿Dónde está la represión? ¿Dónde hay? ¿Qué es lo que se reprime? Eso, o sea, es imposible protestar en Cataluña.
No solo es eso, hay otro punto de vista, y es que en esas autorizaciones que los padres dan a los niños, estos indepes están haciendo listas de afectos, listas de leales y listas de disidentes, listas de niños y de padres disidentes.
Cuando tú haces una lista de leales, inmediatamente te sale la de desleales, que son todos los que no están por descarte. Claro.
Ahí está.
Una irresponsabilidad social dramática, como bien decía este hombre Fidel, ¿no? Es decir, que le hicieron firmar a su hijo que tiene 16 años y quería ir a la huelga ese miércoles.
Pero fíjate, las llamadas de los tres oyentes estaban muy enfadados los tres, es decir, el hartazgo también de la otra Cataluña es muy creciente y va complicar bastante que se cronifique ese ambiente revolucionario que pretenden la ANC y Òmnium. Creo que cada vez hay más resistencia.
Si están ustedes parados en la A7, dirección Figueras, seguramente habrá muchos de ustedes y nos estarán escuchando. Mándenos información, ¿cuánto tiempo llevan parados ahí? Vamos a hacer como hace Cataluña Radio, ¿no? Pero al revés. Indíquenos cuánto tiempo llevan parados ahí. Si han adelantado algo, si sí, si no, si hay alguna información de que en qué momento en la A7 dirección Figueras puede la cosa desbrozarse o no. Nos lo hacen llegar quizá a nuestro una nota de voz a nuestro WhatsApp, ¿no? Al 600-99-1314. 600-99-1314. Si prefieren llamar al teléfono de la fosforera es el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Es una... ahora volvemos a este asunto del funcionariado, si les parece, porque hoy hay una noticia, en fin, la dramática muerte de esta mujer, ¿no?, en Río de Janeiro, después de los disparos de un policía, que hay versiones contradictorias. La policía de Brasil dice que, o esos policías dicen que ese coche en el que viajaba por una zona de favelas, se saltó un control, y los que llevaban el coche dicen que en absoluto se saltaron un control, con lo cual, bueno, creo que dos policías están detenidos, ¿no? Pero bueno, esa mujer pereció. Hay una llamada de exteriores a muchas personas que a veces quieren hacer un turismo tan social, que hacen un turismo
temerario.
Temerario, se meten en zonas que son muy delicadas, zonas en riesgo. Visitar una favela seguramente tiene mucho interés social, ¿eh? Yo no, desde luego no lo niego, y creo que ya hay tours de favelas organizados que la propia gente de la favela te la enseña, ¿no? Y donde te dicen que es más difícil o está más penado robar adentro que fuera de la favela. Pero aún así hay riesgos. Yo no sé si vosotros habéis hecho turismo de riesgo alguna vez.
Bueno, está claro que las favelas son un atractivo, por decirlo es entre comillas, porque el que va a Río de Janeiro y ve aquellas laderas llenas de chabolas, que es como es que es lo que son, aquí les llamamos chabolas, allí favelas, pues entonces pues tiene, o sea, se ha institucionalizado allí en Río pues las visitas a las favelas. Entonces, normalmente los guías llevan a la gente a las zonas, digamos, de las favelas más light, ¿eh? O sea, no entran en la parte dura, porque hay partes, hay zonas de las chabelas donde no entra la policía, ¿eh?
Ya, pues que yo no me imagino a nadie en Sevilla haciendo un tour por el polígono sur o las 3.000 viviendas.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que las favelas es algo conocido universalmente. Y hay gente que dice, bueno, yo no puedo ir a Río. No, si simplemente describo lo que está ocurriendo. Sí, sí. O sea, a mí particularmente me parece que las favelas se pueden ver perfectamente sin arriesgar. Porque en Río puedes verlo perfectamente porque está en las laderas de las montañas que componen en Río, ¿no? La fisonomía de Río. Y entonces, pues, pero hay gente que entiende y entonces se ha institucionalizado. Hay muchos guías turísticos y está metido, sí, digamos, dentro como cuando vas a Nueva York y vas a ver...
¿No te parece que moralmente es un poco repugnante convertir la miseria en un paquete turístico? Me parece que es la frivolidad primermundista que va a acomodarse del pobre niño, ¿no?
Un análisis social que tuvieras que hacer.
También,
sí, quiero ir a ver
y muchos compañeros periodistas han hecho grandes reportajes allí.
¿Cómo son esos barrios complicados? Porque yo quiero ver con mis propios ojos cómo es eso, sí, que tantas veces sí se ha denunciado, se ha dicho, se ha descrito, tal que guay. En fin, puedo entenderlo, ¿eh? No,
Todos nos hemos ido
a países. Cuando yo me iba a Albania, ya me explicarás tú el interés que podía tener Albania, pero era pues claro, ver el...
La parte sociológica
de la política descarriada de aquellos chalaos, ¿no? O ir ahora a Corea del Norte, si te dejaran meterte en lugares de Corea del Norte donde pudieras. Pero claro, pero te la juegas. Tienes que saber que en esos sitios te la juegas. También te la juegas en una calle de Río de Janeiro, a lo mejor a las 10 de la noche.
Y en México.
Y en México y en otros muchos lugares. Pero yo no me imagino, como te decía, viniendo aquí nadie a Sevilla a meterse en las 3.000 viviendas. Dice, vamos a ver un tour por las 3.000 viviendas. Que las 3.000 viviendas son, vamos, échale cojones a la favela que tú quieras de Río de Janeiro.
También se hace, ¿eh? También es un género televisivo incluso, lo de meterse en algún... con la cámara, a ver qué pasa.
No sé, bueno, un día de estos vamos a hablar de este asunto. A mí cuánto me gustaría hablar. Yo les decía a los oyentes esta mañana que a mí me gustaría hablar de la sequía. Joder, es que la sequía...
Es un problema serio, sí.
Que nos esperan 2 años de sequía todavía, ¿eh?
Hoy sería portada principal de todos los...
La energía.
Claro, lo que está ocurriendo con el agua, con la subida de los precios de la energía a causa de la sequía, si no fuera pues porque estamos, digamos, con el monotema.
¿No? Que ayer estuviera el kilovatio hora al precio que estaba, 1,8, ¿cuánto era? No me acuerdo ahora.
0,18.
Eso quiere decir que ayer que no había que poner una lavadora a las 7 de la tarde. Eso. Pero claro, esa información no la tienes normalmente tú actualizada al segundo, ¿no? A ver cómo va el kilovatio hora que pongo, no el lavavajillas. Eso no te sale. Pero claro, no nos damos cuenta de que las renovables son maravillosas y son muy buenas y todo lo que tú quieras, pero si no hay viento no va el molinillo. ¿Ah?
El problema es
con lo cual necesitamos otro tipo de energía complementaria.
Pero no solamente es un problema energético, es un problema de abastecimiento de agua. El gobierno se está planteando a partir de 2018, si las circunstancias siguen así, en restringir el uso del agua, que es una cosa muy grave, ¿eh?
Hace unos días un compañero mío en el periódico, Raúl Conde, publicó, además está especializado en este asunto, un reportaje sobre la sequía y tenía algunas ideas muy interesantes. Bueno, decía que la sequía es la más grave de la década, la que hay ahora, que además son cíclicas, cada 10 años suele haber una sequía así, es verdad que agravada por el cambio climático, pero que hay un tema tabú que nadie se atreve a investigar, que es el tema de los recursos hídricos subterráneos. Es decir, hay mucha agua subterránea en España. Sí. Lo que pasa es que a determinados lobbies, pues las constructoras, que a lo mejor no les interesa tanto meterse ahí, pues no abren ese debate cuando podría ser una de las soluciones más que los trasvases a la sequía. Y bueno, pues es muy interesante porque se podrían explorar medidas alternativas a las que estamos acostumbrados, ¿no?
Bueno, es muy interesante y muy polémico. público, ¿eh? Ojo, porque hay para todo, hay opiniones, y, sí, y tocar, digamos, es sobreexplotar los acuíferos.
El problema sobre explotar
es, ojo, que eso tiene también sus complicaciones, ¿eh?
Eso es un problema grave. Pero volvamos al... Mire, el secretario de Política Institucional de UGT de Cataluña es Carlos Villalante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Tocayo.
¿Qué tal, Tocayo? Bueno, veo que están ustedes ahí reunidos viendo lo que ahora se ha producido, ¿no? Es decir, funcionarios que creían que aquella huelga del país del 3 de octubre era día del club y que ahora parece que no es día del club. Es decir, que van a tener que recuperar esas horas o descontarlas de la nómina, ¿no?
Bueno, nosotros el día 3 de octubre no lo planteamos como un día del club, sino precisamente los elementos que se habían venido produciendo en Cataluña, que tuvieron una culminación el domingo día 1 de octubre, hizo que una taula para la democracia, donde participamos más de 50 y 60 entidades variadas y de todas las características, decidiéramos dar una respuesta ciudadana cuando había una huelga general convocada por otras organizaciones sindicales con otros apoyos de otros partidos políticos. Entonces, esto lo planteamos como una serie de movilizaciones a lo largo de ahí. Hubieron administraciones, empresas, sociedades que se adhirieron a la misma y con sus trabajadores pactaron pues las condiciones y la forma de cómo adherirse a esta movilización ciudadana. Sin olvidar lo que le decía antes, que había convocada del día 3 al día 12 una huelga general por el sindicato USTEC IAC y por la CGT y la CNT.
Uh-huh. O sea, entonces, al final, a aquellos que creyeron que hacían esos paros de una serie de horas, ¿se les descuenta o no se les descuenta? Quiero decir, ¿se les cobra, para entendernos?
Bueno, pues para nosotros no se les tiene que tener en cuenta esas ausencias, que fueron diversas en tiempo y demás, cada uno libremente lo que quiso adherirse o participar de esa movilización ciudadana, ya que por parte del Gobierno de la Generalitat, el lunes día 2 decidieron adherirse a esta movilización ciudadana, a esta turada de país que se había acordado en la taula para la democracia. Y precisamente en esa adhesión les pedimos también que, como era solamente firmar un papel, o iba a haber de alguna forma una participación activa, que era a través de la convocatoria de los ciudadanos. Entonces se nos respondió de que ese día, igual que en otras formas de contabilización del tiempo de trabajo, tendría el carácter de compatibilizar o hacer compatible lo que era la ausencia con las condiciones de trabajo. En definitiva, no contabilizar ese tiempo como ausencia.
Eso es. Con lo cual, ahora, bueno, nadie se va a arruinar, son unas horas, pero hombre, pero no. También hay muchos funcionarios que dicen, nosotros queríamos ir a trabajar, pero estaba cerrado el centro de trabajo.
Es decir, que fuimos. No, esto que dice es muy cierto. Una de las condiciones que pusimos, y aquí defendemos, y nos conoce bien a los catalanes, y sobre todo a cualquier empleado público, su vocación y su profesionalidad, es la libertad de poder ejercer con su conciencia las condiciones o las diferentes convocatorias. Entonces, no era así. ¿Qué pasó? Pues como usted bien dice, en algunos estamentos, en algunos centros, se produjo lo que podríamos decir un cierre patronal. Que gente que decidió ir a trabajar se encontró que el centro estaba cerrado. O gente que decidió ir a trabajar que se encontró pues con un bloqueo total de los transportes públicos, incluso de gasolineras, para poder de alguna forma acceder o acercarse a su puesto de trabajo. Todas estas circunstancias y delante de estos hechos es lo que ahora, en un colectivo de más de 200.000 personas, querer decir qué pasó el día 3, pues se tenían que haber establecido los elementos de control. También valga la redundancia decirle que hubo gente que a lo mejor decidió suscribir la huelga general de alguna organización con sus cargos, vamos a decir, significativos, y que al haber esta coyuntura el día 3, pues dijeron que habían hecho una movilización ciudadana. Eso también indica, porque esa misma tarde-noche del día 3, estas organizaciones que le he dicho sindicales, con algún apoyo de algunos partidos políticos de aquí de Cataluña, los 10 días que habían convocado de huelga general los acabaron aquella misma tarde-noche.
Claro. Bueno, pues ya veremos, son 7 horas, 7 horas y media que hay que recuperar antes de 4 meses, o no, ya veremos.
Hombre, nosotros le puedo decir una cosa que comentábamos ahora en esta reunión, y no faltaré a la confidencialidad de nuestras reuniones, que decíamos que si el sacrificio que los empleados públicos de la Generalitat de Cataluña, los ciudadanos, pero si al menos desde UGT podemos decir que si este sacrificio de estas siete horas y media significara nuestra contribución para que hubiera un diálogo entre el gobierno del Partido Popular de Madrid y el gobierno del señor Puigdemont, lo daríamos por bien empleado. Porque realmente es un problema político que tiene que tener una solución política y se tiene que resolver mediante soluciones políticas. Y si usted y yo ahora estamos hablando, igual como antes otros medios de comunicación, del 1 de octubre, pues el problema parece ser que somos los empleados públicos. Uh-huh. Nosotros somos profesionales que hacemos nuestro trabajo con vocación, con neutralidad y con imparcialidad.
Que así sea. Carlos, gracias por todo. Un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Secretario de Política Institucional de UGT Cataluña.
Pero, Carlos, te das cuenta de que por 7 horas, que es grave, tiene su gravedad, pero ya hay problemas por sacrificar 7 horas al proceso. Imagínate sacrificar 2-3 generaciones, que es de lo que está hablando algunos de los activistas más radicales. Dicen que se vayan todas las empresas, aunque perdamos el 30% del PIB. Mm. Si llevamos 5 siglos intentando independizarnos de la nación opresora castellana, pues qué más, que en 5 siglos, que son 3 generaciones de gente empobrecida en Cataluña. Este es el pensamiento delirante y lunático con el que en algunos documentos se están trabajando.
Pero hay
es
una decir, cuestión...
la vanguardia revolucionaria del proceso.
Hay una cuestión más, Jorge, y es que resulta que el paro del país fue el 3 de octubre, la decisión del gobierno de Cataluña la toma el 10 de octubre y la da a conocer ahora, justamente esta semana en la que Catalá ha dicho que se va a aplicar el Código Penal a los funcionarios de Cataluña que no cumplan con la ley, y resulta que el gobierno de Cataluña saca esta noticia esta semana, justamente cuando gran parte del proceso y de todo lo que ocurre en el Senado va a depender de los funcionarios.
Es que son desleales hasta con sus propios... No es que sean desleales con el gobierno central, son desleales con sus propios funcionarios. Uh-huh. Es la deslealtad como el escorpión y la rana, ¿no?
Pues ahora, damas y caballeros, Sony 27 y...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora, damas y caballeros, llega el momento de la copla diaria que ya trae Luis del Val.
Me gustan los de la CUP porque son muy entretenidos. Tienen unas ocurrencias que logran rizar el rizo. Por ejemplo, y es lo último que a ellos se les ha ocurrido, es que si aplican el 155, se marchen a Perpiñán Puigdemont y sus amigos, y que Cataluña tenga un gobierno en el exilio. No digan que no hay ingenio, no digan que no es bonito. Primero aquellos carteles, otra vez Franco ha venido. Y ahora lo de Perpiñán, qué vintage nos han salido estos chicos de la CUP, siempre pensando en pretérito. Con los jóvenes que son, todo lo ya sucedido lo encuentran tan atrayente que parecen revivirlo. Los que ya peinamos canas hemos logrado el olvido, pero vienen los pipiolos y a ellos les parece lírico, como si a gente tan joven le gustara revivirlo. Y niegan la transición, y dicen que fue de pillos, y no se acuerdan de Atocha, ni de ETA, ni el peligro de que fuera a hacer puñetas aquel complejo cosido en el que dieron puntadas desde el rey hasta Carrillo. Así que con la osadía de ver lo desconocido creyendo que se conoce, viven el pasado siglo como si fueran a hacerlo con unos nuevos ladrillos. ¿Les da pavor el futuro? Todo lo imaginativo es vuelta a rememorar lo que otros hemos vivido. Me gustan los de la CUP porque son muy entretenidos. Tienen unas ocurrencias que logran rizar el rizo. Y mandar a Perpiñán a gobernar en exilio es el vintage completo, diploma retrospectivo. Pero exilio no es tener en Perpiñán domicilio, porque es como Cataluña, pero sin el gran peligro de que haya nacionalistas con su discurso aburrido. Aunque si va Puigdemont, van a estar entretenidos. Con la matraca que lleva, deja Perpiñán dormido.
¡Hey! Uy, ¡come on, baby!
¡Madre mía! ¡Uy, yeah! ¡Qué pelotazo! A ver, a ver.
Yo siempre te lo he dicho.
¿Así?
Lo bien que me he sentido.
¡Anda!
cantándote al oído. Y aunque estamos cansados de lo que está pasando,
bueno,
creo que Artero y Encinas y Bustos y Vilches y Carlos Herrera te lo contarán. Baby, I love you.
Bueno,
te quiero.
Bueno.
Patata.
Pero vamos, vamos,
baby,
vamos.
I love you con la tertulia y ya.
Estoy para debutar en OT, ¿o no?
Ya
ves. Estoy para debutar,
pues te
o
digo,
no.
Te digo una cosa, yo creo que sí, ¿eh?
Hombre.
O, por, o juez o algo de eso.
Se sale. Yo creo que no dejarías oportunidad a los demás. Creo que ganarías.
Sí, de... Oye, o en La Voz, que ahí tienes mano.
Sí, en La Voz tengo mano. Digo lo de tiempo que se estrenó ayer en la
tiene mano y tiene voz.
Bueno, a ver, la sequía. Está preocupando y mucho a nuestros oyentes. No creáis que todo es pasión de catalanes. Lo oigo varias veces. Atención, voy a ponerle a esto.
Vuelve la avioneta fantasma.
Anda.
Nos escriben desde Murcia. Aquí en Murcia, cada vez que está nublado, se oye una avioneta que expulsa un producto. A los 5 minutos todas las nubes desaparecen. Parece que la avioneta fantasma. Nadie quiere tenerla presente. Si vamos hacia una sequía como esta y la avioneta se adelanta, solo lloverá cuando la avioneta no salga.
Pero vamos a ver, si eso fuera así, si eso fuera tan fácil, amenazas graves de tormentas o de gotas frías podrían evitarse metiendo una avioneta y soltando la laca esa o lo que sea. Y se abrirían los cielos y evitarías una gota fría, evitarías inundaciones, evitarías... esas, es que eso no es tan fácil.
No, no lo es, no. Seguimos un poquito.
Bueno, hay un tema aquí importante también, y es que el coste del agua en España es marginal. Y es verdad que tenemos que acostumbrarnos a que va a llover menos, pero también es verdad que hay que empezar a poner el agua en su precio.
O sea, hay que pagar más para que haya infraestructuras que la traigan.
Hay que pagar más para que haya infraestructuras que la traigan, sobre todo... Hay tres problemas en el agua, que es lo que tú has dicho antes, Jorge, cómo se extrae el agua, que eso lleva a determinadas tecnologías para que haya un equilibrio en la explotación de los acuíferos. Segundo, cómo se distribuye el agua, porque a día de hoy hay muchas ciudades que tienen las infraestructuras muy viejas y por lo tanto
son
hay que renovarlas.
Las pérdidas de agua por infraestructuras viejas son bárbaras.
El 10%.
Enormes. Y luego, en tercer lugar, cómo se consume el agua y cómo se ahorra el agua. Calcula la gente del agua que hacen falta 20.000 millones en infraestructuras para adecuar el sistema solo en la distribución, es decir, en la parte que decía Carlos de las pérdidas de agua.
Pero recordemos que el gasto del agua, el consumo humano, en la ducha que nos hemos dado todos y
sí,
la lavadora que hemos puesto y el agua que nos hemos bebido, es el 20%.
Es el 20%, agua, efectivamente.
El 80% es el consumo agrícola.
Y también interviene aquí la voluntad política, ojo, porque hemos estado hablando antes de Cataluña, pero el tema del agua no es ajeno al regionalismo, ni al nacionalismo, ni a los programas políticos de los partidos, porque vende tú en Zaragoza lo que tienes que vender en Murcia. Es decir, aquí falta también una idea de país para localizar dónde hay deficiencias
y
pedir solidaridad interterritorial.
Que me disculpen, voy a hablar bien de Aznar y escúpame. Escúpame.
Ahora lo que ha dicho.
Porque fíjense lo que he dicho, voy a hablar bien.
El Plan Hidrológico Nacional, evidentemente, de Isabel Tocino, absolutamente.
Lo primero que Rodríguez Zapatero
se cargó
en alianza con Esquerra Republicana, que es el que se lo exige, y le dice ni una gota del Ebro para el sur.
Por tanto, volvemos al problema del nacionalismo.
Bueno, en cualquier caso, lo que hay que entender es que el agua es en nuestro país, por lo menos es un bien escaso, y que la cultura del ahorro del agua y el mejor aprovechamiento del H2O nos falta mucho por aprender, y eso hay que meterlo en la cabeza de la gente.
Según este oyente, los espectadores de TV3 en Cataluña solo se enteran si va a llover en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, porque no dan el tiempo en el mapa de ningún otro sitio.
Hubo un tiempo que solamente daban los resultados de equipos de fútbol catalanes, sí. Claro que daban dos. Y había un tiempo que había dos nada más, a veces el Nastic, una vez el Lleida.
Sí, lo que es más grave, Carlos, es que los funcionarios del Cuerpo de Bomberos ya han dicho que no van a acatar órdenes de un mando mandado desde Madrid, se supone. O sea, que están también discriminando si hay fuego español y fuego catalán. Es decir, es el colmo.
O sea, que no haya fuego, no iremos.
Claro, depende si el fuego está vigilado por Madrid o por.
Bueno, había que elegir un mando de los Mossos de Escuadra que sea leal a la Constitución y a la ley. Sí, sí,
sí. Es que porque hay que elegir, es que la lealtad se presupone, es que esto de tener que discriminar qué mando ponemos por si va a obedecer o no, esta claro, es la gran disfunción que está pasando aquí.
Cuando hay dos legalidades enfrentadas y paralelas, cuando tú has creado una legalidad
claro, pero es un delirio descomunal.
Irracional y además ilegal. Paralela a la legalidad establecida, pues hay gente...
Un funcionario que obedece, se le paga al Estado con nuestros impuestos para que obedezca. Esto es un funcionario.
Dos legalidades y dos realidades. Una pregunta, ¿alguien me puede decir si hay algún lugar en el mundo donde el nombre de tu empresa en el idioma oficial del país sea multado? O si quieres trabajar en la administración, la mayoría de los funcionarios sean discriminados. Escribe un oyente desde Cataluña.
A ver, por matizar este asunto, por ponerlo con un ejemplo. En Cataluña no está, creo, no está multado que tú pongas perruquería Jorge. Es decir, tú no tienes que poner perruquería Jordi, si tú te llamas Jorge.
Tienes que poner los dos, mínimo.
No, Jorge es Jorge. Y si tú quieres poner cansaladería, el Consuelo. Pero tienes que poner cansaladería, tocinería, el Consuelo. Tienes que poner también cansaladería. Lo que no tienes que poner es Alcunsol. Ah. Es decir, el nombre propio.
El nombre común del comercio.
El nombre del comercio es el nombre del comercio.
Porque, claro.
Como si lo quieres poner. Porque entonces tendrían que poner Kentucky Puyasta Freshit.
Claro, porque no, si un. Pero sobre todo es por el interés informativo. Porque si un viandante va y ve los escaparates y ve tocino, y puede pensar que es una pescadería. Entonces hay que informarle debidamente de que si fruto, ve butifarra y ve chorizo, no es una pescadería.
Fruto de
una
papelería. Torre de Babel, de este Galimatías, nos dicen que en el barrio de Ocafonda solo se rotula en árabe, como pasa en el Raval de Barcelona. Si esto merece una sanción o no, nos preguntan.
Pues hombre, si solo está en árabe, sí.
Solo en árabe, ¿eh?
Claro. Desde luego, porque tiene que estar también en catalán.
Habrá que ver si es una zona de estas no-go en que no entra ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los Mossos. ¿Eh? Ah,
puede ser. Herrera, respecto al consumo de productos catalanes, me parece hasta todo punto razonable que no queramos consumirlo, según la opinión de este oyente, ¿eh? Muchos trabajadores, no digo todos, están a favor de la independencia, por los que tienen que asumir las consecuencias, no tenemos que pagar los demás. Y también, sobre este particular, cada uno es libre de elegir la procedencia de los productos que se consume. Es evidente que hay muchísimos españoles que ya no consumen productos catalanes y lo único que piden es que informemos de las empresas independentistas.
Evidente, bueno, pero yo defiendo la libertad del que quiera comprar un producto extremeño. Antes de... estoy en Extremadura y prefiero comprar el cava extremeño que el cava catalán. Pues claro, pues eso lógicamente entra dentro de la... Ahora bien, que eso es porque tú prefieres el cava extremeño, porque tienes más proximidad, quieres apoyar esa industria, te gusta más o por lo que tú quieras.
Pero no por
voy a boicotear claro. Para hacerle para
sí,
joder
sobre
a
todo
los catalanes.
Porque igual los tapones se hacen en Cuenca, yo que
oye,
sé, que al
es
final...
Que, claro, es que no jodes
a
los
todos,
catalanes.
A todos,
a los que
el boicot es absurdo, irracional.
A muchos es a los trabajadores de esa empresa, que no sabemos cómo piensan.
Claro.
Sabemos cómo piensa la dirección de esa empresa.
Bueno, es una reacción de rabia absurda.
Francia es independiente de España y independiente de España y no boicoteamos los productos franceses. O sea, es absolutamente absurdo porque efectivamente hay trabajadores en esas empresas que o en esas fábricas que manufacturan productos catalanes que son contrarios a la independencia, con lo cual estamos perjudicando al conjunto y eso es lo que
pero también añado una cosa más. Tampoco ahora, que es que va a parecer que sea obligatorio beber cava catalán.
No,
es decir, es que usted no bebe cava catalán, compra el valenciano. Digo, sí, ¿y qué? Pues porque me sale más barato, me gusta más, porque está en mi tierra, por lo que sea. Es decir, no es obligatorio.
Pero que además es que la economía, Carlos, ya no es segmentable. Es decir, yo compro este producto o dejo de comprarlo, no porque cada uno de los integrantes del producto final, desde la distribución, por ejemplo, el envasado, está globalizado, está hecho en miles de sitios por trabajadores muy diferentes. Es decir, no puedes acotar el daño que tú quieras causar por tu deseo de revancha contra el nacionalismo, no puedes acotarlo, vas a dañar también a los compatriotas, digámoslo así. ¿No? Es que no tiene sentido ninguno.
Una última pregunta. ¿Es posible que Puigdemont dimita antes del viernes? ¿Salvaría su culo de la cárcel y habría hecho su trabajo cumpliendo con sus compromisos?
Pues no lo sé. Nos dicen. Meterme en la cabeza de
Puigdemont. Pues no, de Pucci.
No,
sobre todo porque
no es ni recomendable.
Es que, ni la
es, que es complicado. Es complicado porque no sabes por dónde entrar, efectivamente.
Tienes que apartar con los paralizas.
Cortinas y no sé dónde entrar.
Puigdemont dimitir, vamos.
Bueno, y además yo tengo bastante duda de que a día de hoy se pueda librar de la cárcel también, ¿eh? No lo tengo tan claro. La verdad, habría que ver un poco...
Hombre, yo creo que en el pasteleo que Convergencia pretende está el indulto también.
En el pasteleo sí, pero que no lo tengo
ellos
tan
piensan
claro.
Que la cárcel es negociable, que la aplicación del Código Penal se puede negociar.
Uno y aparte digo una cosa, es natural que, pero Jorge, es natural que piensen así, porque durante 40 años han pasteleado con Madrid. Claro, quiero decir, es que es verdad.
Su lógica democrática
claro,
es otra.
Su lógica sí, es el pasteleo.
No es la democracia formal, es otro tipo de democracia muy diferente.
La historia de banca catalana fue un pasteleo.
Claro, y el bipartidismo es culpable también de eso, porque tanto PP como PSOE... Mira, joder, andar antes que ha hablado bien Carlos de él. Es verdad que también él firmó el Majestic y les dio cuotas de autogobierno que ni siquiera había pedido el PSOE.
Y la policía autonómica, cuidado.
Y bueno, pues ahora...
renunció a la mili.
Son y 45 y tengo un mensaje de Bertie.
Y ahora una reflexión sobre los seguros. ¿Qué significa que en Verti te den el mejor precio desde el principio sin negociar? Pues que son clarísimos, ¿verdad? Que al calcular el precio de tu seguro estudian tu perfil, tus necesidades, para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Verti nunca pagarás ni un euro de más, pero ni una cobertura de menos, ¿eh? Porque el mejor precio en un seguro no debería ser pagar menos, sino pagar solo por aquello que necesitas. Así que... ¿tú quieres un gran seguro a un mejor precio? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche...
A lo mejor es un partido que no cumple con las expectativas.
Fue un partido que fue un choque de estilos.
El estilo Maldini también juega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo soy un hombre reflexivo. Decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron tres palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Mira, ese es el chico nuevo de innovación que os dije.
¿Ah, sí?
Cuenta. Pues el otro día estaba yo en la estación de servicio Repsol y cuando iba a pagar llega él y se marca un wallet.
¿Wallet?
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
¿Clientes insatisfechos, desempleados, podrían estar ahora hablando mal de tu negocio y no puedes hacer nada? Ahora sí, porque Legalitas y Movistar lanzan un exclusivo producto para que pequeñas empresas como la tuya puedan gestionar su reputación y mejorar sus ventas. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacionaninternet.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para las molestias en las articulaciones, no lo dude y pruebe Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma. Su nueva fórmula disminuye el dolor de las articulaciones, recuperando así su calidad de vida. Infórmese en actapharma.com o en el 902-202-456. Recupere su calidad de vida con Movial Plus. Hoy, a raíz de la muerte de esta mujer tiroteada, bueno, muerta como consecuencia de unos disparos de la policía en Río de Janeiro, cuando pasaba por allí. Ha sido evidentemente el infortunio y la acción seguramente dolosa o incompetente de la policía brasileña. Eso ya se investigará. Pero a raíz de ello, claro, ¿cuándo nos hemos metido en algún lío? En algún viaje que hemos hecho, estábamos de turistas tan tranquilos y de repente ha estallado la revolución en Myanmar, yo qué sé. Y claro, la ha cogido a usted en una situación delicada que le hizo incluso temer por su vida. Eso queremos conocer esta mañana. Yo, bueno, aquí los que estamos somos particularmente viajeros. Nuestra profesión nos ha llevado a ello.
Yo estuve en Pamplona, por ejemplo, el otro día.
¿Pero en el encierro o cómo?
No. Estoy en la Universidad de Navarra, pero vamos, que mis últimos viajes están siendo bastante domésticos, no tan lejos. Como Carmelo, que se viene con sus camisas de allí, de Cartagena.
No, esta está comprada aquí.
Podía, o sea, que decir el delito que se produjo aquí.
Sí, el delito se produjo aquí. Con todas las consecuencias. Sí.
Pero tiene un aire muy muy catalán, ¿eh? Tiene un aire, yo creo, ¿sí? Que ya te estás mimetizando con la noticia.
No era mi intención, ¿eh? Joder. Yo creo que la compré en rebajas. Voy a confesar que la compré en rebajas.
Pobre Carmelo.
O sea que no.
La compré en el Sepu.
No, Sepu ya no existe, ya acabó hace bastante tiempo. Esto de los viajes, bueno, el problema es que, no sé, los profesionales de la información no somos quizá los más indicados para hablar de los riesgos que se corren en los viajes y tal, porque quizá tengamos una cierta tendencia a meternos un poco más en los líos, ¿no? Yo me he metido en algunos, en viajes por ahí que he hecho a países, bueno, en Centroamérica, por ejemplo, recuerdo El Salvador. En una visita, por cierto, en la visita que hizo Juan Pablo II a El Salvador, y allí, pues, lógicamente tuve que meterme, digamos, en el meollo de la... Acababan de matar a Monseñor Romero y en fin, y te metes y quizá no valoras el peligro porque estás trabajando, que es distinto que estar haciendo turismo. Cuando estás haciendo turismo y cuando vas con tu familia o con la gente que quieres, pues, bueno, pues tienes más cuidado. Y a lo mejor pues observas la realidad un poquito más, con un poquito más de distancia, ¿no? Pero los profesionales de la información, cuando estamos en los sitios de riesgo, pues quizá arriesgamos, porque no hay más remedio que hacerlo y porque ese es nuestro trabajo.
No, pero bueno, alguna vez viajando con la mejor de las intenciones, que a lo mejor bueno, pues voy a pasar 3 o 4 días de descanso en tal lugar. Hombre, ya ir a tal lugar, a lo mejor, bueno, en fin, digamos que hay una cierta curiosidad en el ser humano por conocer incluso lugares que son noticia por ser contradictorios o ser difíciles o plantear escenas interesantes para un mínimo análisis sociológico que quieras
realizar. Hombre, Cuba ha sido para eso un paradigma también, ¿no?
Sí, pero Cuba hay seguridad.
Cuba, exacto. En Cuba no hay riesgo ninguno. Puedes caminar por cualquier calle
Cuba
a cualquier
es la dictadura,
hora.
Es la dictadura perfecta. Como te toquen, como alguien te toque en Cuba, ese lo va a pasar mal, porque, hombre, tú eres la pieza que requiere, que necesita el gobierno para sobrevivir.
Eso pasa, por ejemplo, Carlos, en Irán. Irán, yo recorrí Irán de punta a punta, y bueno, Irán parece que desde aquí se ve como un sitio. Irán puedes caminar a cualquier hora del día sin ningún tipo de problema.
Por los ayatolás.
No hay ningún problema de seguridad. Son países que no tienen ningún problema, absolutamente ningún problema de seguridad. Esa es la realidad.
Y luego hay otros mucho más inestables. Fíjate, te vas a Guatemala.
Latinoamérica. Latinoamérica es...
Sobre todo Centroamérica es terrible.
Sí, sí. No, Latinoamérica es tremendo. Efectivamente, Guatemala es complicado. Perú todavía es complicado en algunas zonas de Lima, pues es realmente arriesgado. Incluso México, efectivamente. Eso. México, bueno, pues la zona de Polanco, la zona central de la capital, pues no es... no, bueno, está más o menos... Pero luego te vas a determinados barrios y, joder, pues hay que tener un cuidado enorme.
Sí, pero bueno, quiere decir que en todas las ciudades, hasta las más seguras, todos conocemos barrios a los que no hay que ir. Más o menos. Y donde van están los lugareños, que parece que entre ellos ya se dominan. Pero es que hay ciudades que, más allá que el Tepito de turno o los barrios que son más conflictivos, existe diseminada por toda la ciudad, independientemente de los barrios, una patente inseguridad. Que es lo que le está pasando al Distrito Federal. Le pasó a Bogotá hace unos años. Bogotá hace unos años era una ciudad muy difícil, ¿eh? Ahora lo es Caracas.
Sí.
Caracas. Bueno, pero ocurre en muchos sitios, Carlos, ¿eh? Tú has hablado antes de las 3.000 viviendas en Sevilla, pero van 2.000 homicidios en Estados Unidos en lo que va de año, y hay muchos barrios en Estados Unidos en los que no puedes entrar. Y es decir, que es algo que al final vamos a Río de Janeiro porque las imágenes las tenemos y se ve el contraste que hay entre la playa y la pobreza, ¿no? Pero que al final esta situación de creación de gueto peligroso en el que no se puede acceder está ocurriendo en el sur de Francia, sí, en algunos barrios árabes. O sea, que esto se está empezando a generalizar en cierto modo.
Ha citado Carlos, digo, yo creo que la ciudad ahora mismo casi más peligrosa del planeta, que es Caracas.
Sí, sí.
Hablaba con las tripulaciones de Air Europa, y las tripulaciones de Europa van, que tienen que hacer noche en Caracas, no salen del hotel, no cruzan la calle, no pueden cruzar la calle.
Pero porque la población está armada,
no, claro,
con milicias.
No, y porque hay inseguridad. Es
hay que
brutal.
Ir a sitios donde haya Corte Inglés. Eso es un amigo mío. Que usted vaya a